En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Qué bueno que nos están acompañando. Estamos en vivo en este momento aquí en Radio Metrópoli. Está el dúo dinámico hoy en el control técnico. Está Víctor Morales, está Roberto Álvarez, Berenice Flores el día de hoy. Pues falta nada más pastel para seguir la fiesta, ¿verdad? Aquí Martín Navarro Vázquez les saluda con mucho gusto. Y es que el día de hoy, 22 años de programa con Automanía. Un abrazo para nuestros compañeros. Nos tocó pastelito. ¿A ti no, Vic? ¿O sí, Robert? Sí, a todos nos compartió el gran Polo, así que un abrazo a Polo para todo su equipo de trabajo de Automanía, que cumplen 22 años al aire. Bueno, pero aquí estamos ya en Jornada Deportiva, vamos a lo nuestro. Si usted le va a las Chivas, ya vio, debe de estar más tranquilo, ¿no? Con esta victoria parcial que tiene el equipo rojiblanco, con todo lo que se ha vivido, nueve días de trabajo ha tenido el señor Arturo Ortega, a quien ayer respaldaron ya como técnico del equipo por lo que resta de la temporada, o del torneo, más bien, del torneo Apertura. Y 2-0 ya va ganando el equipo del Guadalajara a Pachuca. Y mire lo que son las cosas. No hay que olvidar que Fernando Gago se fue para dirigir al Club Atlético Boca Juniors. Y el conjunto de Boca Juniors, en este momento, en el debut de Fernando Gago, ¿qué cree? Va perdiendo 2-0 contra el equipo Tigre. Y así que diga, wow, un equipazo, pues no. Pero este equipo Tigre le va ganando y es de los equipos que han estado sorprendiendo, podríamos decirlo, a media tablita, por ahí anda el Tigre. Pero le va ganando el equipo de Tigre al Boca Juniors. O sea, están igual. Va a llegar a 24 puntos los que tiene el Boca. Pero Tigre 2, Boca Juniors y Gago 0. Que mire usted, diría un fiel seguidor de Chivas, ándele para que se le quite. ¿Sí o no? Por andarse yendo de esa manera. Pero bueno, ahí está. Ahí está la... Siempre cuando en ocasiones hay algo así, de pronto el mismo fútbol se encarga, la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. Y mire, ahí está, va perdiendo Gago, ya a punto de acabarse el partido, Pero bueno, esto es apenas una partecita de lo que estaremos hablando con todos ustedes. Bienvenidos. Entre otras cosas, bueno, ya empezamos con el fútbol. Bueno, pues seguiremos con el fútbol, porque hoy hay más en la Liga MX, hay muchos partidos. Todavía son cuatro en total el día de hoy. Ayer hubo otros cuatro y ya nada más mañana uno. Y tenemos que a las 7, ya en unos minutos más, América Santos, Juárez León. Y por la noche a las 9:10, Monterrey Tigres. Mañana Pumas contra el equipo de Atlético de San Luis. También hay actividad en la Liga de Expansión MX, donde no hay que olvidar que ya el Tapatío, pues ya no tiene a su técnico. El Tapatío ya dirigido... era dirigido por Arturo Ortega, que ahora está con el equipo del Guadalajara, y mañana Tapatío enfrenta al equipo de Cancún. Hoy Leones Negros visita al Tampico Madero. Ya hablaremos también de otros partidos de la Liga de Expansión MX, y también vamos a hablar de lo internacional. Raúl Jiménez, buen juego que se aventó Raúl, hay buenos comentarios para él, marcó un gol, aparte provocó un penal, pero bueno, es como cuando en el béisbol el pitcher hace un gran trabajo, lo sacan y el relevo no sirve para nada. Haga de cuenta, hizo muchas cosas buenas Raúl para su equipo, pero no aprovecharon sus compañeros. Así que perdió hoy el equipo de Raúl Jiménez. Destacó la victoria del Bournemouth con Julián Araujo sobre el Arsenal. Ganó el Manchester United. Johan Vázquez jugando bien con el equipo del Génova. Perdía 2-0, alcanzaron a empatar. Ganó el Real Madrid el día de hoy allá en España. Hablaremos también de automovilismo hoy, con dos momentos muy importantes. Uno de ellos, la carrera sprint, que la ganó el holandés Max Verstappen, compañero de Checo, y la pole position, ya veremos para quién fue, y sobre todo Checo, pues arrancará hasta el lugar 10. el día de mañana, 1:00 p.m, ojo, 1:00 p.m, hora centro, el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Última vez que los vimos como tenistas profesionales. ¿Lo vieron el partido? Juegazo, ¿no? Rafa Nadal contra Djokovic. 6-2, 7-6 ganó el serbio. Exhibición allá en Arabia Saudita. Béisbol de Grandes Ligas. ¿Cómo están las cosas en este momento? Pues ya casi esperando nada más que se cierre todo para tener la oportunidad de ver en acción esta final soñada que siempre le gusta mucho a la afición. Yankees de Nueva York contra los Dodgers en Serie Mundial. Pero por lo pronto, siguen con vida Guardianes y el equipo de los Mets. El día de hoy está iniciando en este momento el partido Cleveland contra los Yankees de Nueva York, que gana 3-1 la serie. Mañana Dodgers contra Mets. Dodgers gana 3-2 la serie de campeonato en la Liga Nacional. Reitero la invitación para que nos acompañe Roberto Álvarez, Berenice Flores, Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos, una pausa, regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, qué bueno que están con nosotros. Y bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, de temas que no son de fútbol en este momento, porque el día de mañana se llevará a cabo la carrera de Leones Negros de 5 y 10 kilómetros. Vamos a hablar un poquito por el tema vial. Si usted tiene que transitar por la zona de la Minerva, la zona de Federalismo y Juárez, tome muchas precauciones y de preferencia, pues evítela, ¿verdad? Evítela, no vaya tan temprano, porque sí habrá en este momento la oportunidad de que usted conozca más o menos por dónde se llevarán a cabo el cierre vial, sobre todo, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar un poquito lo que nos dijo Gabriel Flores, que él es el encargado de la o director de la carrera de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, para que nos hable un poquito sobre ese tema y nos deja muy en claro, primero, que ahorita todavía se siguen entregando los paquetes, están por terminar, todavía hay gente esperando recibir su paquete de inscripción, y segundo, que son dos circuitos diferentes. Sí hay Avenida Hidalgo y Avenida Vallarta se pueden conjuntar para el trayecto de 10 kilómetros y de 5, pero se podrá decir que son casi, hay momentos en que es ruta diferente. Entonces, por ello, vamos a escuchar lo que nos dice el propio Gabriel acerca de este tema, referente pues a lo que está ocurriendo con la carrera de Leones Negros. Una competencia que también se puede decir ligerita, tranquila, sin muchas subidas, pero pues de todos modos, ¿no? El tema de ir hasta el Centro Magno, como que de pronto sí llega un poquito fuerte esa actividad. Y vamos a escuchar entonces lo que dice al respecto el propio Gabriel Flores en esta charla que tuvimos con él previo a la entrega de paquetes y demás en la Universidad de Guadalajara, allá por el área de los Belenes. Aquí lo escuchamos.
Horario de la Expo en primera instancia. 10 de la mañana, 6 de la tarde, viernes 18, sábado 19, en el Pabellón Cultural Universitario, Parres, Sales y Periférico, a un conjunto del, bueno, en el Complejo de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara.
Oye, platícanos un poquito, a final de cuentas, 11.000 corredores, ¿qué representa esto?
Un orgullo para la Universidad de Guadalajara, porque la verdad estamos muy emocionados y contentos y agradecidos con la respuesta de la comunidad y la comunidad universitaria y el público en general, porque dos semanas antes agotamos los cupones de los 11.000 registros. Y eso evidencia que es una carrera que ya está esperada por toda la comunidad, también por los medios de comunicación, también por los periodistas y grandes conductores como tú, pero muy contentos porque nuevamente hay una gran respuesta también de empresas que se interesan por este evento, hay una gran participación de entidades públicas, municipales, de Guadalajara, de Zapopan, absolutamente de Guadalajara, también de entidades de la propia Universidad de Guadalajara, y eso es lo que finalmente magnifica un gran evento que lo puedo considerar, bueno, mejor dicho, lo pueden considerar diferentes segmentos ya, pero yo lo puedo comentar aquí, que ya nos ubican, Martín, en el top 3 de las carreras de mayor impacto y prestigio del estado de Jalisco.
Oye, platícanos, ¿cómo será el desarrollo de la salida, el recorrido un poquito?
Mira, el punto de encuentro será el domingo 20 de octubre, desde las 5 de la mañana o 4 y media, los que quieran llegar, en el Parque Revolución, o conocido como el Parque Rojo, para que se den cita en el cruce de la avenida Juárez con la avenida Federalismo. Ahí será el punto de encuentro, porque a partir de ahí van a poder ingresar a los bloques, porque la salida será a las 6:30 de la mañana, pero tenemos la organización por 4 bloques. Eso con el propósito de garantizar la seguridad de las y los corredores.
¿Y el recorrido?
Bueno, tenemos dos distancias de 5 y 10 kilómetros. La de 5 kilómetros, las dos rutas salen hacia la zona de la Minerva, hacia el poniente de la ciudad. La de 5 kilómetros llega a la calle Tomás B. Gómez para incorporarse con Avenida México, Avenida Hidalgo, y luego obviamente girar por Avenida Hidalgo hasta la de Enrique Díaz de León, donde estará colocada la meta en la calle con la de calle Morelos. Y la de 10 kilómetros sigue recto después de la calle de Tomás V. Gómez, pasando por una zona emblemática como es la Minerva, y llegando a la calle Heródoto, ya donde está Juan Palomar y Arias, la siguiente calle, para llegar a Avenida México, bajar por Avenida México, Pablo Villaseñor, la de Manuel Acuña, Luis Pérez Verdilla, y se va a encontrar con la de 5 kilómetros. Será una gran fiesta. Sabemos que hay muchas personas que no alcanzaron el número, por lo que auguramos no únicamente 11.000 corredores el domingo, auguramos muchos más. Pero bueno, será el reto de la siguiente edición, posiblemente ya incrementar la participación de los corredores.
Muchas gracias, Martín.
Gabriel Flores, director de la carrera de Leones Negros. Mañana, de todos modos, toda la información de cualquier carrera que se lleve a cabo en la zona metropolitana, usted lo tendrá de primera mano en Corre por tu Salud a las 10 de la mañana con nuestro compañero Ricardo Martínez y todo su equipo. Y también, aprovechando de una vez, se va a llevar a cabo el 1 de diciembre, y esto porque se acaba de presentar ya, el Medio Maratón San Javier, uno de los más históricos de la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos brevemente lo que nos dice el director de esta competencia sobre lo que viene para ellos, Alejandro Fara.
Gracias, estamos ya muy muy emocionados porque ya es nuestra edición número 40. Y esta vez, este año, estamos muy contentos porque también vamos a contar con las distancias de 5 kilómetros y 10 kilómetros, además de los 21K.
Que esto es darle un poquito de realce a la competencia y conjuntar a esos atletas que apenas van iniciando, ¿no?
Es correcto. Nuestro objetivo principal de incluir estas dos distancias es para aquellas personas que van iniciando, que se les hace todavía un poco complicado el medio maratón y que lo vayan intentando con distancias menores, pero que aprovechen y disfruten de salir a correr a la calle en un evento que es muy importante para nosotros. Uh-huh.
40 años de esta competencia, ¿qué tan importante y cuál ha sido la base del éxito de este medio maratón del Club San Javier?
Pues la constancia, la participación de todos, es una fecha en que el Club San Javier abre sus puertas a la comunidad, y es una oportunidad muy 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 padre de que los corredores tomen las calles de principales avenidas de Guadalajara y Zapopan, que con la ayuda del ayuntamiento, de realidad, nos la cierran para nosotros y podamos disfrutar de una mañana muy muy placentera, ¿no? En las avenidas de nuestra ciudad, y estamos muy contentos de ser parte de ello.
Claro, recuérdanos un poquito el recorrido, a qué hora salen el grueso de competidores y cuántos corredores esperan también.
Esperamos la participación alrededor de unos 2.000 corredores. En punto de las 6:30 de la mañana parte el primer contingente que es el medio maratón, los partidos de medio maratón. Después, ya escalonados, partirían los del 10K y los del 5K. Iniciamos en lo que es las instalaciones del Club San Javier, Club Privado San Javier. Ahí en la avenida Los Parques, en la colonia, ¿cómo se llama? Colonia San Javier. y recorremos lo que es todo Acueducto, luego Pablo Neruda, llegas a Providencia, Avenida México y de regreso. La parte, tanto el 5K como el 10K va dentro de la misma ruta del 21K, nomás obviamente pues menor distancia, ¿no? Pero va a estar muy bien identificado, muy bien los cortes que tienen que hacer los corredores para los que vayan por 10K o 5K los identifiquen perfectamente.
Oye, digo, todavía falta para que se lleve a cabo esta competencia, ¿no? Pero ya hay inscritos, ¿cómo ves el desarrollo de los interesados en esta competencia?
Ya hay inscritos, todavía hay lugares, todavía esperamos que la gente todavía se inscriba, tanto en el dentro de estas instalaciones del club o en la página de Haz Deporte o en cualquier Innova Sport de la ciudad, del país, se puede uno escribir a nuestra competencia. Y vamos a dar inicio ya este sábado con 5 entrenamientos previos, que nos caracteriza el evento de hace años, que hacemos 5 entrenamientos previos, donde recorremos parte de la ruta, hacemos un convivio, entonces, para que los corredores se familiaricen con la ruta y podamos entrenar juntos. Pues como dices, todavía falta, es el 1 de diciembre, pero para estar bien entrenados y disfrutarlo al máximo, pues hacer los entrenamientos previos, ¿no? Empezamos este sábado, que es ya 19 de octubre, y cada, exactamente, los siguientes 5 sábados va a haber entrenamientos.
Uh-huh. ¿Qué tan importantes son estos entrenamientos para los mismos corredores?
Son muy importantes, la verdad. La competencia es exigente, entonces realmente si la preparación previa es vital, uno tiene que prepararse pues durante la semana, y los entrenamientos los sábados es para acostumbrar al cuerpo a poco a poco a las distancias. Nuestro objetivo es empezar con 14 kilómetros este sábado, luego subirle a 16, subirle otra vez a 18 el otro sábado y luego ya bajar a 14, ¿sabes? Para que el cuerpo se acostumbre y no de sopetón puedas correr los 21K, ¿no?
Es correcto. Y bueno, hablábamos pues del que es el 1 de diciembre de esta competencia, del cupo de 2,000 inscritos. ¿Este número de inscritos es el ideal para poder controlar y sobrellevar esta competencia, o crees que puedan llegar más corredores, que algunos hasta sin número?
Sí, no, nosotros podemos llegar un poquito, todavía un poquito más. Sobre todo, nosotros nos gusta tener mucho control a la salida y a la llegada. La salida y meta es ahí en el Club San Javier, entonces... para tener mucho mayor control, es un número que base que tenemos, pero pueden ser más todavía.
Uh-huh. Y ya para cerrar, afortunadamente, como tú lo comentaste.
Bueno, ahí le dejamos. Ahí parte de la charla que tuvimos con Alejandro Fara, el director del Medio Maratón San Javier. Y bueno, vamos con algo del béisbol, de las Grandes Ligas. Les mencionábamos que se está ya arrancando. Se está llevando a cabo en este momento la actividad, ya inició el partido de la Major League Baseball, las Grandes Ligas, con los partidos de cierre. Hoy nada más hay uno, parte baja de la primera entrada, 0-0 Guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York, gana 3-1 los Yankees. Pues para ustedes, si eso no es una serie soñada. Mañana Don Melitón dirá que sí, pues se le va a los Yankees, y uno de los rivales fuertes de Yankees, aparte de Boston, pues es precisamente el equipo de los Dodgers, de jugar en el otro circuito. Uno es de la Liga Americana, uno es de la Liga Nacional, y bueno, se van a enfrascar seguramente, porque creo que así se va a cumplir el pronóstico, en una gran serie mundial. Dos de las nóminas más fuertes, con más inversión en la última década. Muchos millones y millones de dólares están ahí en el campo, y veremos sin duda alguna una gran actividad en el Clásico de Otoño que se viene, ¿verdad? Ya la próxima semana estaremos ya en el Clásico de Otoño, y todo apunta pues a que será Yankees contra Guardianes de Cleveland. Y en la Liga Mexicana del Pacífico, pues Charro no tiene mal equipo, pero le está fallando el relevo. Ayer
Una muy buena batalla con los abridores, 0-0 se mantenía en la octava entrada, pierde el equipo de los Charros de Jalisco y no pudo llevarse la victoria. Sale derrotado el equipo de los Charros, el equipo que dirige Benjamín Gil, por ahí con el caso de Norberto Beso, que es el que se viste de héroe, conectó un imparable productor, pues, ¿cómo le llaman? La hora cero, ¿no? En la octava entrada y marcó la diferencia. Y ahí, bueno, pues se enfiló a la victoria de 1-0 el conjunto de los Caballeros Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana. Pero Charros, el día de hoy, veremos si puede tener venganza en esta serie, veremos si puede reponerse. Por lo pronto, en cuanto a resultados, al momento, algunos partidos que no han comenzado, sabemos que por la hora que hay en otros lados, todavía no comienzan los partidos, pero Charros esperando pues que tenga respuesta en el bateo, que sea el bateo oportuno y el lanzamiento exacto para que pueda llevarse una buena victoria a su hotel de concentración, porque el partido es de visita. Bueno, vamos a detener ahí el tema del béisbol y nos vamos ahora al automovilismo, porque tenemos que don Sergio Pérez, pues no ha tenido una buena labor este fin de semana en lo que va del Gran Premio de Estados Unidos. Por lo pronto, el holandés Max Verstappen ganó hoy la carrera sprint de esta Fórmula 1 en el hermoso circuito de las Américas y con ello se llevó el premio de 8 puntos, por lo cual seguirá en la pelea por el título del Mundial de Pilotos con Lando Norris, quien se llevó 6 unidades al ser tercero. Verstappen es líder del Mundial con un punto de ventaja. Por su parte, Sergio Pérez, el otro piloto de Red Bull, no sumó unidades al quedar en el noveno sitio. En la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos, que se corre este domingo a la 1:00 p.m, Checo se colocó en décimo y saldrá desde esa posición, por lo que tendrá que remontar para obtener por fin el podio. Dijo que pues no era lo que él esperaba. ¿Lo escuchamos? Sergio Checo Pérez hablar sobre este tema.
Mejoramos bastante el coche, hicimos varios cambios que funcionaron, iba tomando cada vez confianza, estábamos aprendiendo mucho del neumático nuevo, y sí, una pena, ¿no?, que no lo hayamos podido poner. Pasamos a la Q2 en quintos y había potencial, desafortunadamente no lo pudimos mostrar con una bandera. Entonces ahora a pensar en mañana y remontar, que estando décimo nos tenemos que meter rápido en la pelea con los líderes para poder meterles presión.
¿Qué tan confiado estás de que puedas justo meterte en esa pelea con los cambios que han hecho? Y si me podrías confirmar que tienes el mismo auto en cuestión de los upgrades que trajeron, que Max, están utilizando lo mismo.
Sí, hicimos muchos cambios que sin duda van a ayudar a mañana. Y no tengo la misma mejora que Max lo vemos bastante en curva rápida, que aquí hay mucha de eso y bueno, pero al final el coche está funcionando bien, creo que hemos progresado y con los ajustes que hicimos fue todo más positivo.
Gracias.
Una pena, con neumático usado estaba octavo, realmente perdí la vuelta, yo creo que sí, había para más hoy. Pasamos a la Q3 quintos, entonces teníamos bastante potencial, pero bueno, no lo pudimos conseguir. Ahora pensar en mañana y intentar remontar pronto.
Pues ahí está don Sergio Checo Pérez hablando sobre este tema. Y ¿quién ganó la pole position el día de hoy? Pues Norris. Digo, para apretar más la pelea, Norris va a salir mañana primero en esta carrera. Entonces, seguramente se espera un emocionante gran premio con un calor impresionante, mucho viento allá en suelo tejano. Y antes de ir a la pausa, nada más lo que comentábamos también al principio del programa. Se está bajando la cortina ya de los mejores tenistas en los últimos 20 años. Ya se nos fue Roger Federer, ya anunció su adiós Rafa Nadal, y se habla de que el próximo año podría retirarse Novak Djokovic. Y el día de hoy, un partido para la historia. Última vez que se enfrentan como tenistas profesionales, Novak Djokovic y Rafa Nadal, con el serbio ganando el juego 6-2-7-6. Una exhibición que se llevó a cabo por allá en territorio árabe. Pausa comercial, pero antes, minuto 68, Pachuca 0, Chivas 2, jornada número 12 de la Liga MX. Esto es Jornada Deportiva en Radio Metrópoli. Gracias por continuar en Radio Metrópoli. Esto es Jornada Deportiva. Bueno, sí, por aquí un saludo a Luis. Gracias por tus comentarios, mi estimado Luis. Gracias por comentarios. Sí, ahí andábamos por ayer. Me tocó ayer estar ahí en a nivel de cancha, efectivamente, como lo mencionas. Y claro que sí, también ya, pues, Bere me convenció y Roberto Álvarez también me convencieron. Ya abrimos el TikTok para estar ahí también con la doctora Julieta, ¿verdad? Busque usted ahí en TikTok la postal de Martín Navarro y ahí estamos, con mucho gusto ya en TikTok, la postal de Martín Navarro. Y saludamos con mucho gusto al profesor Jonathan Bravo con su reporte del día de hoy en el tema internacional, porque seguramente hablará maravillas de Raúl Jiménez. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio, efectivamente. Y es que Raúl Jiménez, después de hacer gol en la fecha FIFA, en el partido de aquí de Guadalajara, pues el día de hoy consiguió un gol más con el conjunto del Fulham. Puso el 1-0 iniciando el partido, un despeje, un balón largo del guardameta, en donde él muy vivo choca hombro con hombro o hace una carga legal sobre el defensor, bota la pelota y define pegado al poste para poner el 1-0. Después el Fulham tuvo el 2-0. Ojo, recordar un tema, Martín. Cuando hay penales y está Raúl Jiménez, normalmente los cobra en el Fulham. Hoy no. No se lo dieron. Pudo haber metido el doblete o el 2-0 para el conjunto del Fulham. Lo fallaron y el Aston Villa le dio la vuelta. Terminó ganando 3-1. En otro buen partido y también de volteretas, el equipo del Manchester United lo perdió 1-0 con el Bradford. Y lo terminó ganando 2-0. El Tottenham le gana 4-1 al conjunto del West Ham, en donde Edson Álvarez entró de cambio. Y el Bournemouth, sí, el Bournemouth le propina una derrota al Arsenal muy, muy dolorosa. 2-0 el Bournemouth gana, en donde Araujo juega 45 minutos. Liga de España, Athletic de Bilbao le gana 4-1 al Español. El Guadalajara, Alex Padilla se quedó en la banca. Y el Real Madrid le gana 2-1 al Celta de Vigo. Anotaciones de Mbappé y Vinicius Junior son lo que dio el triunfo a los merengues. Serie A, Genoa y Bolonia empatan a 2. Johan Vázquez tuvo la mala fortuna en el primer gol, que se la desvía a su propio portero. Un balón por derecha, recorta en el centro, dispara. No iba a haber ningún problema para el portero, pero lamentablemente Johan se estira para tratar de evitar el pase y lo mete en su propia red. Así que el Bolonia lo ganaba 2-0. Y el Genoa lo terminó empatando. El Milan, con un hombre menos desde el minuto 20-25, lo ganó. Le gana 1-0 al Udinese. La Juventus de último minuto o en los últimos momentos le gana también a la Lazio 1-0. El Lokomotiv de Moscú pierde 2-0. Así es, en donde César el Cachorro Monte se quedó, no tuvo participación, se queda en la banca. Y por último, el Bayern Múnich derrota 4-0 al conjunto del Stuttgart. Buen triunfo para el conjunto del Bayern, ya que era partido en donde peleaban en una zona de arriba. Liga de Holanda, PSV Eindhoven le gana 2-1 a AZ Alkmaar. Chucky Lozano está lesionado, ni siquiera salió a la banca, y Feyenoord le gana 5-1 al conjunto de las Eagles, en donde Raúl Jiménez, Santi Jiménez, ya está lesionado, no tuvo participación. Y por último, el Itat Gerard le gana 3-1 al conjunto del Kedasi, en donde Quiñones Martín, el mexicano Quiñones, tuvo participación, no pudo meter gol, jugó casi todo el partido, así que de buena manera el Itat Gerard consigue el triunfo. MLS, ¿qué pasa con la actividad de los mexicanos? Atlanta United le gana 2-1 al conjunto del Orlando City. Ríos no tuvo participación. Lo perdía el New England, el Inter de Miami, 2-0 ante el New England Revolution. Pero otra vez Leo Messi. En la eliminatoria hizo hat-trick. Hoy vuelve a hacer hat-trick al 78, al 81 y al 89, dándole al 40 y al 43 los 2 goles de Suárez cuando le empataban 2-2, es como el Inter de Miami, le gana 6-2 al conjunto de New England Revolution. Con esto termina la temporada, fue campeón de la MLS de su zona. Ahora esperaremos cómo queda la fase ya final, pero el Inter de Miami con entrando de cambio Leo Messi haciendo 3 anotaciones. Y ya por último, debut, sí, mientras la gente de Chivas ahorita está feliz porque su conjunto gana 2-0, pues Martín, en Argentina, vaya debut para Fernando Gago, ¿eh? Y es que el Tigre, este conjunto que es de la 10ª posición para abajo, le ganó 3-0 al conjunto de Boca Juniors, sí, así como lo escuchas, Gago debutó como técnico de Boca Juniors, pero sufre con una derrota de 3-0, así que debut amargo para el técnico de la Chivas, y Boca Juniors, no levanta en la Liga de Argentina, se empieza a alejar de Copa Libertadores, y podría ser su segundo año sin ir a dichos puestos, pero hoy lo hizo a mano después de aquella polémica novela o aquello polémico que pasó durante la semana. Íbamos a estar pendientes de Gago y fue bailado y fue goleado en conjunto del Tigre.
Sí, vaya forma, lo platicábamos al principio del programa, Jonathan, que a veces la vida pone a cada quien en su lugar. Digo, no le deseamos mal a Gago, a mí ni me hizo nada, yo por mí que triunfe o no, lo que sea. Pero las formas es lo que le molestó a aficionado de Chivas, y pues vaya situación, o sea, todo sigue igual en Boca, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, el equipo no camina, no levanta, también hay que decirlo, no va a ser milagros de la noche a la mañana, él fue presentado el lunes, apenas trabajó el día martes, lleva 4 días de trabajo, pero pues Boca trae una crisis muy fea de las manos de Juan Román Riquelme, uno de sus ídolos, de sus máximos jugadores en el campo, que ganó mucho con Boca y ya fue muy bien como presidente, no levanta, la verdad es que no levanta. Y sí, como tú lo mencionas, no le deseamos mal a nadie, pero pues la vida, Martín, es algo normal. La vida se encarga de poner en su lugar solito cuando haces bien o haces mal las formas, y creo que el debut de Gago hoy como director técnico de Boca fue triste, porque la verdad es que el Tigre, ahorita te lo digo, Boca se encuentra en la posición entre el 8 y el 10 aproximadamente. El conjunto de Tigre estaba en la posición número 19-20, así que fue muy doloroso esta derrota para Boca, porque sueñan con ir a Libertadores y por el momento como campeón no les va a dar, como campeón de la Copa probablemente, pero en la tabla general anual se alejan para poder conseguir un boleto.
Es correcto. Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Pausa, Robert, okay, tú me dices. Bueno, vamos a ir a la pausa y por aquí nos decía, ¿quién es? Francisco, que si hacemos un en vivo, Robert, dice Francisco López, ¿lo hacemos o qué? En el TikTok, ok, la postal de Martín Navarro. A ver, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, minuto 81, Chivas muy cerca de lograr esta victoria, oxígeno puro para el Guadalajara. Luego de perder el clásico, o luego de jugarse el clásico, mire usted lo que son las cosas. Chivas, que había perdido, hoy gana. Y Atlas, que había ganado el clásico, ayer, qué pésima actuación del Atlas, que no pudo con el Mazatlán. Así es el fútbol. Así es el fútbol, imagínese. Y bueno, pues así las cosas, ¿no? Por lo pronto, Chivas ya a punto de ganar 2-0, ya perdió Gago con el Boca Juniors. Pero bueno, vamos con el recuento de lo que ha sido esta jornada número, ¿cuál es ya? La 12 de la Liga MX. Y tenemos que el día de ayer hubo 4 partidos. El equipo del Cruz Azul, que se mantiene como líder, sigue imparable, volvió a ganar para mantenerse en la cima de esta Liga MX. Le ganó 2-1 de visita al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. el griego Giorgios Giacoumakis abre la pizarra, luego empata por la franja Luis Quiñones y después al minuto 71 Carlo Rotondi escribió de penal el triunfo de la máquina. Llegó a 31 puntos en 12 partidos. Va a romper récord de puntos Cruz Azul, ¿eh? Muy bien este equipo que dirige Martín Anselmi y a quien escuchamos precisamente hablar al respecto sobre esta gran victoria de la máquina.
Defiende bien, que no te deja muchas ventajas ni muchos espacios para poder atacar. Creo que el primer tiempo sí tuvimos buen ritmo y creamos peligro en el área rival. Y creo que lo más difícil en este tipo de partidos es hacer el primer gol. Lo pudimos haber abierto de penal y no concretamos. Llega el gol sobre el final del primer tiempo y después con una fatalidad terminamos empatando el partido y yéndonos al vestuario 1-1. Sabíamos que iba a ser un partido el segundo tiempo como el que se empezó a dar, donde ellos aprovechen las transiciones, donde nosotros la que íbamos a jugar en un campo contrario y iba a haber poco espacio. Y creo que cuando cambiamos y pasamos a jugar con dos delanteros para ya inquietar esa línea de tres y que no juegue tan cómoda contra Gio, a pesar de que queríamos que juegue la línea de tres contra Gio para que los stoppers le quede largo el salto a nuestros interiores, ya después decidimos ir con dos delanteros contra la línea de tres y rápidamente llega el penal. No sé qué hubiese pasado si seguíamos insistiendo con dos delanteros, me parece que hubiésemos tenido más peso dentro del área, que era lo que buscábamos. Después es complejo, ¿no? Porque tuvimos poco tiempo para preparar el partido, tuvimos muchos jugadores citados, han llegado recién el miércoles por la tarde. Kevin Mier se incorporó con el entrenamiento ya empezado, Willer Dita también lo mismo, llegaron con lo justo, pudimos preparar el partido dos días o un día y medio, por decirlo de alguna forma. Jorge Sánchez viene de completar el partido completo con la selección, Luis Romo dos partidos al igual que Sánchez, Charlie también había jugado. Entonces rescatar y valorar muchísimo el triunfo, y como bien dijiste, superar la línea de los 30 puntos en 12 fechas no es fácil. Nos propusimos ser mejores y al final, al principio del semestre, este semestre nos propusimos ser mejores, y al final si sos mejor o no lo mandan o lo marcan los números. Tuvimos 10 triunfos el semestre anterior y ya tenemos 10 en este semestre, y hablamos de esos números antes de empezar a competir este segundo semestre, y bueno, todavía no tenemos los mismos puntos o más que el semestre anterior, así que tenemos que seguir trabajando. Hola León, ¿cómo estás? La primera, preguntale a Sánchez o a Rotondi, que era el encargado de patear los penales.
Y es que no se vieron, Jorge Sánchez tiró un penal. ¿Por qué diablo lo tira él si no es el tirador? Por eso se enojó el técnico. Qué bueno que ganaron, si no, él paga los refrescos, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Buen triunfo del Cruz Azul. Y se dice que está hirviendo el vestidor del Puebla. ¿Qué tan cierto es? Se hablaba mucho de que el hijo de Chepo de la Torre, que es auxiliar, se peleó con Facundo Waller. Bueno, pues de ello habló Chepo de la Torre.
La institución no lo ha dado a conocer, ¿o sí? Entonces son dimes y diretes por todos lados. Dos, estoy para hablar del partido, pero no tengo ningún problema. Si hubo un altercado, como pasa en muchos partidos, en muchos equipos, pasa constantemente. No hubo absolutamente nada de agresiones, ni si fueron palabrería y se acabó, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, los que estuvimos en el campo ya. Y son situaciones que pasan constantemente en los equipos de fútbol.
Y preguntarte sobre el partido, tu lectura, ¿por qué le hizo falta a Puebla, ¿no? Para quizá llevarse el empate al menos.
Bueno,
equivocarnos
un poco menos, ¿no? Nos hemos equivocado en jugadas muy puntuales que les dan oportunidades al rival, ¿no? Y también hemos tenido algunas acciones donde hemos tenido mejor para poder terminar mejor las jugadas y no lo hemos concretado, ¿no? Entonces, así es el fútbol. Es difícil a veces explicar cuando no juegas tan mal, con equipos fuertes, pero al final el resultado no es el que estás buscando, ¿no? Es complicado. Porque entonces, pues no, de nada sirve. Como dice, prefiero no jugar tan bien, pero ganar, sacar puntos. Eso es lo que nos importa a nosotros ahora. Mira, va a depender mucho también de los rivales, de los que estén luchando por colarse en esas posiciones, ¿no? Entonces, al final tenemos que hacer números contra los rivales.
Y
Pues es eso, lo que ya he comentado. Mientras no mejoremos en esos pequeños detalles que cometemos errores, pues vamos a estar sufriendo. Tenemos que ser más contundentes.
¿Crees que esta situación de extracancha esté en...?
Bueno, ahí está Chepo de la Torre. Vámonos con el Atlas. El Atlas no pudo con Mazatlán. 0-0 el marcador. Y sobre todo hubo temas delicados. Temas que debe ya de preocuparle a la directiva de Grupo Orlegui. La afición se molestó. Para empezar, pésima la entrada, ¿eh? Pésima la entrada de espectadores. Decían que 10,000. No, hombre, había como 6,000 personas nada más en el estadio. Y el tema de las bengalas. La afición se manifiesta arrojando bengalas. ¿Cómo las metieron? No sé, hay quien dice que por un palco las pasaron, no sé. Y con pancartas directas en contra de la directiva, ¿va? Escuchemos a Beñat San José, técnico del Atlas.
Sí, sí, es un buen análisis. Creo que un poco combinando con lo que le he dicho anteriormente a su compañero, yo creo que como punto de crítica para nosotros es, creo que hemos tenido unas asociaciones de ruptura buenas, porque a una línea de cinco hay que también que utilizar y buscar desmarques de ruptura, obviamente, pero considero que sobre todo en la primera parte que hemos dominado el partido, pero no hemos tenido esa combinación de los pases en más constancia y más volumen, de los pases más asociados cortos por dentro, que es donde jugamos nuestro fútbol, de verdad. Nosotros teníamos el planteamiento de hacer esa combinación. Entonces, ha surgido, por supuesto que ha surgido, y cuando lo hemos hecho daño, pero ha surgido en un volumen mucho menor al que nosotros habíamos planteado. En parte también, porque obviamente pues, la cancha no estaba muy bien y es un motivo para el que tiene la pelota, como cuando el rival tiene la pelota, y entonces, bueno, eso da también una pequeña inseguridad porque ustedes saben que Mazatlán son muy buenos en las transiciones, en los contragolpes, tienen gente muy rápida, juegan a ello, lo tienen bien estudiado, nosotros también lo teníamos estudiado. Y bueno, yo creo que en la primera parte nos ha faltado, sí hemos tenido buenas profundidades, pero nos ha faltado el tener combinaciones más constantes en corto. No sé, desconozco el motivo de ello, pero sobre el inicio de su pregunta... nosotros la verdad que deseamos que los estadios estén llenos, que cuando jugamos en casa pues que esté la afición y obviamente también lo hace cuando estamos de visita, pero bueno, a veces sí es verdad, es un dato que los estadios pues a veces se nota que no hay la afluencia que igual queremos y que todos quieren, pero bueno, yo creo personalmente que es un estudio que la liga hará, que los coordinadores de la competición pues estudiarán, analizarán los porqués y que sacarán conclusiones. Lo digo porque como usted bien ha dicho, es una pregunta que parece ser se está repitiendo y bueno, pues si hay una pregunta, pues lo que hay que hacer es trabajarla, analizarla y por nuestra parte como club y como entrenadores que tomamos parte de esta liga, pues obviamente.
Y claro que les debe de ocupar y preocupar. Y es que es Atlas, Santos, Puebla, Querétaro, América, varios clubes que están sufriendo el tema de las taquillas. Son poquitos, ¿eh? Hablábamos de Chivas, que Chivas tiene buena entrada de aficionados. Tigres, Monterrey, Cruz Azul y San Luis. Son 5 nada más. Y bueno, ahí está. Entonces 0-0 el Atlas contra el equipo de Mazatlán, que no gustó mucho, ¿verdad? Y también se jugó el de Necaxa, donde el equipo de los Rayos perdió frente al equipo de Tijuana 2-1. Escuchemos un poquito de lo que dijo Eduardo Fentanes, técnico de los Rayos, allá en Aguascalientes.
Me parece que es muy claro, ¿no? O sea, son de estos juegos parecido al de Minnesota que tuvimos en Leagues Cup, donde el equipo genera por izquierda, por derecha, por centro, por media distancia, genera prácticamente por todos lados y no logramos marcar, pero sí, son de estos resultados que no, al momento no los terminas de entregar, los entiendes claramente, ¿no? Es decir, no, tú no aprovechas las tuyas, ellos sí, y listo, ya está, ¿no? Pierdes, pero la realidad es que es una sensación muy amarga porque, vuelvo, a diferencia de otros partidos, el equipo se comporta en términos generales bastante bien en ambas fases del juego y nos sale muy caro el error puntual, por ejemplo, para el gol de la desventaja, nuestra transición, y nos cuesta muchísimo lograr marcar, pero hoy el equipo en muchos sentidos recupera cosas que había perdido. Es el partido, no mandado el dato, pero es el partido que más situación de gol generamos de hace rato. Incluso el día que ganamos contra Puebla, contra Juárez, no habíamos generado tanto ni con Pumas como el día de hoy. Pero bueno, hay que darle vuelta rápida a la página. Jugamos el martes en Guadalajara. Si el equipo, ahorita el trabajo es mantener la confianza individual y la confianza colectiva y pensar que va a pasar, que este mal momento en ese tema va a pasar y que entonces volverán a brillar las cosas positivas que ha hecho el equipo, y que hoy claramente la falta de puntos pues lo puede ocultar, digamos, ¿no?
Hace unas semanas nos decías por acá, profe, que no te importan tanto como los resultados cuando el funcionario.
Bueno, ahí le dejamos, es Fentanes de lo que ocurrió el día de ayer en este partido donde Tijuana les ganó en Aguascalientes 2-1, así el resultado final. Y entonces hablamos ya del de Atlas, Puebla ya hablábamos, ¿no? Pues ya prácticamente así las cosas, nada más lo del Toluca, ¿no? Paulinho metió su octavo gol, este portugués ya es líder de goleo. Y ya hizo los goles con los cuales otros han sido campeones de goleo en otros torneos. También puede romper récord de goleo individual. Fecha 12, lleva ya 8 él solito, imagínense. Pero bueno, así las cosas. Ahí viene el de América Santos en Ciudad de los Deportes. Ahí viene Juárez León allá en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Juárez León. Monterrey Tigres, el clásico regio. 9:10. Saludos para don José Márquez, que ahora ya anda desde Paramount. Andaba por aquí en Guadalajara, ¿no? Saludos a don José, con mucho gusto. Reiterar el saludo para Francisco López. Gracias también para don Luis por sus comentarios el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Pues tiempo de compensación, 8 minutos. 8 minutos se agregaron. Y no sé si vaya a meter un gol por ahí Pachuca o Chivas, pero por lo pronto el marcador es Chivas 2, Pachuca 0. Importante la victoria para el Guadalajara, por lo que dejó de hacer en el clásico, lo que ya señalábamos. En este momento Chivas está llegando a 18 puntos y se va a colocar arribita ya del Atlas, por diferencia de goles, en el lugar número 8. Es decir, se coloca en play-in y vamos a ver si este triunfo que ha logrado bajo el mando de Arturo Ortega pues indica que es el despegue del Guadalajara. Vamos a ver, después de esa exhibición muy mala que mostró en el clásico tapatío, hoy sin duda alguna que el Guadalajara está mejorando para ganarle en su casa al equipo de los Tuzos, ante todos los pronósticos, ¿no? Y le recuerdo que Gago perdió allá en Argentina en su presentación con el Boca Juniors. ¡Vámonos! Ya nos está corriendo aquí el operador Roberto Álvarez. Gracias por acompañarnos aquí en Jornada Deportiva. Lo invitamos para que nos acompañe mañana. Primero, 10 horas corre por tu salud y a las 12 la red deportiva. 6 de la tarde mañana volvemos con ustedes en Jornada Deportiva. Berenice Flores, gracias Bere. También gracias a Roberto Álvarez, a Víctor Morales, hoy Martín Navarro Vázquez. No se vaya, sigue aquí en la frecuencia de Radio Metrópolis. Adiós.